Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 3 de agosto del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos en esta edición de Fórmula Noticias. Tenemos sin duda la agenda de este fin de semana y lo que se viene para la próxima. Así que acompáñenos esta tarde.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradeciendo siempre a quienes nos hacen el favor de escuchar vía FM y AM en toda la República Mexicana y a quienes también optan por vernos a través de Telefórmula en su sistema de satélite o cable favorito en México y en Estados Unidos. Un saludo afectuoso a nuestras y nuestros paisanos que nos hacen el favor también de vernos y escucharnos en cualquier punto de la Unión Americana. Le recuerdo que si tiene que moverse de la televisión y radio, puede encontrarnos también en nuestras plataformas en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, nos encuentra como Radio Fórmula y también en la red social X, @radio-fórmula. Ahí compartimos contigo, además de imagen en vivo, desde nuestro estudio. Hagamos, sin duda, un recorrido por lo más importante hasta el momento en México y el mundo. Y es oficial, Pablo Gómez Álvarez dejará su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, para encabezar una comisión presidencial encargada de una reforma, de la reforma electoral. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de una tarjeta informativa sobre la creación de un grupo integrado por miembros del Poder Legislativo, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanos. Su tarea, menciona esta tarjeta, será analizar las figuras de representación popular y los mecanismos de participación ciudadana. Y luego de que se emite esta tarjeta informativa a través de las redes sociales del Gobierno de México, sobre este tema ayer en Guanajuato, para Radio Fórmula, más bien cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y la mandataria adelantó en su respuesta a la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que, como lo comentaba, encabezará Pablo Gómez, quien a su vez dejará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. La mandataria además aseguró que mañana lunes dará más detalles.
Presidenta, se crea la comisión para la reforma
electoral. Sí, ya el lunes ya hablamos de
eso. Oiga, ¿quién va a estar en la UI? Al frente de la UI.
Y ahí está una de las preguntas más relevantes. Sin duda, ¿quién va a estar en la UIF? ¿Quién se quedará luego de la salida de Pablo Gómez Álvarez? Vamos a estar muy pendientes de esa información. Voy hasta el estado de Veracruz y es que este sábado se registró un motín en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, al norte de la entidad. El gobierno del estado informó que se realizó un operativo coordinado en el centro de reinserción que permitió el restablecimiento y el orden total, además de recuperar el control de las instalaciones tras los disturbios registrados. Como resultado del amotinamiento, se confirmó el fallecimiento de 7 personas privadas de la libertad, así como 11 personas lesionadas, quienes están recibiendo en estos momentos atención médica en distintos hospitales. Y en Guanajuato, información relevante, el primer día de agosto registró 14 muertes violentas, entre ellas una masacre de 6 personas dentro de una casa en Yuriria y 4 pistoleros abatidos en Jerécuaro. Además, autoridades estatales confirmaron que son 22 los cadáveres que se encontraron en un cateo en una finca en Irapuato. Apenas la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato anunció que el mes de julio cerró con el índice de asesinatos más bajo en los últimos 8 años al registrar 155 asesinatos en los 31 días, lo que daba una cifra de 5 asesinatos al día, cuando los niveles a principios del año daban un promedio de 10 asesinatos diarios. Y en el estado de Morelos, en Cuernavaca, policías detuvieron a 2 sujetos a quienes les fueron aseguradas una cantidad considerable de droga con características similares al cristal. La detención se realizó como parte de un operativo de vigilancia realizado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. En el interior de ambos automóviles, que fueron asegurados por autoridades, se encontraron 13 bolsas transparentes rellenas con esta droga, es decir, aproximadamente 13 kilos de cristal. Y en Sinaloa, la Fiscalía de esta entidad informó este sábado 2 de agosto del aseguramiento de 2.300 dosis de diversas drogas y la detención de 13 personas. Por medio de un comunicado, la autoridad estatal indicó que los aseguramientos se concentraron principalmente en la zona centro y sur de la entidad, que vive una ola de violencia desde septiembre del 2024, por las pugnas, ya lo sabe, entre los grupos criminales de los Mayos y los Chapitos. Hace unas horas se confirmó además la llegada de 1.500 elementos más, previo a la visita de Omar García Harfuch a la entidad. Y en el estado de Michoacán, la Fiscalía Estatal obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de Ángel N., alias El Tata, acusado de secuestro y violación tumultuaria a una menor de edad en Zamora. La víctima es una adolescente de 14 años de edad, quien sobrevivió al ataque sexual que cometieron 6 hombres. De acuerdo a la institución, los hechos sucedieron el 11 de julio y los delitos por los cuales es acusado es investigado de secuestro agravado y violación equiparada agravada. Y en Morelos, hablando de este estado, la gobernadora Margarita González Saravia dio a conocer este sábado que mediante una carta, va a dirigir una carta al director general de Nissan, ahí el mexicano Iván Espinosa fue quien solicitó reconsiderar su decisión de cerrar la planta de la compañía ubicada en Cibac, en el municipio de Jutepec, sin duda un referente de lo que está viviendo esta entidad en materia económica, y este llamado ya urgente de la gobernadora a que no se lleven esta planta. Me enlazo contigo, Teresa Flores, porque tienes toda la información. Así que al inicio, pues la dejaban ir, pero ahora creo que ante la presión, la gobernadora ha decidido, pues hacer el último esfuerzo.
Hola Michelle, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos, pues como lo has señalado, luego del cierre que se anunciara recientemente de la planta de Cibac de Nissan, algo que tomó por sorpresa tanto autoridades como también por supuesto a los propios empleados, luego de que recientemente se había negado que se diera este cierre en el estado de Morelos, tras los rumores que se estaban dando, lo cual había sido descartado luego de que mantuviera una reunión el Poder Ejecutivo con directivos de la planta de Cibac. Sin embargo, pues de manera sorpresiva, el corporativo de esta empresa automotriz, pues simplemente señaló que es parte de la reestructura que se está dando a nivel mundial. Ya las autoridades han dado su postura, su pronunciamiento, han señalado que se estará buscando inversión, por supuesto, para el estado de Morelos. Ya se mantuvo una reunión con directivos tanto de la planta de Cibac como de Aguascalientes, este complejo que se ubica también aquí en nuestro país y en donde se tiene previsto que lo que se producía aquí en la entidad se ha trasladado precisamente a el estado de Aguascalientes. Mucho se ha dicho en torno a esta situación, en donde las últimas declaraciones por parte de la gobernadora Margarita González Saravia, pues señaló que enviará una carta al director general de Nissan. Escuchemos lo que señaló la mandataria estatal.
Pues decirle que no estábamos de acuerdo con que se transfiriera la empresa a otro estado, siendo que aquí había toda la mano de obra calificada y que como gobierno del estado estábamos en la disposición de apoyar en todo lo que fuera necesario para que la empresa se pudiera quedar. Y en eso quedamos. También, pues estar atentos, ellos van a tener una mesa de trabajo oficial en conciliación y arbitraje federal con la empresa para ir viendo junto con sus abogados cómo se va desarrollando la negociación, y nosotros vamos a estar atentos con ellos y como quedamos, vamos a acompañarlos.
Pues estaremos pendientes, Michelle, de lo que señalen las autoridades en torno y a esta respuesta que se dé por parte del propio corporativo de Nissan tras este cierre, pues que ya se tiene previsto sea de manera definitiva hasta el mes de abril del 2026, de acuerdo al cierre del año fiscal para la empresa. Sin embargo, se estima que los empleados que se tienen en esta planta de Cibac estén laborando hasta el mes de diciembre. Estaremos atentos desde el estado de Morelos. Que tengas excelente tarde.
Excelente tarde, Teresa, y estaremos muy pendientes. ¿Qué tenemos en los deportes? Está listo mi compañero Javier Rivera.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Hoy Cruz Azul en la Leagues Cup buscará sacarse la espinita del 7-0 recibido ante Seattle Sounders en este torneo, resultado que puso a temblar sin duda el proyecto de Nicolás Larcamón. De esto y mucho más hablaremos más adelante.
Continúa la actividad en la Leagues Cup, donde Pumas aún mantiene esperanza de avanzar a la siguiente ronda tras vencer a Atlanta United. Por su parte, América está prácticamente eliminado tras empatar ante Minnesota. Esta tarde continúa la jornada 2 de la Leagues Cup, cuando Chivas se mide a Charlotte. Rayados se enfrenta a Nueva York y Cruz Azul hace lo propio ante el Galaxy de Los Ángeles. Heung-min Son disputó su último partido con el Tottenham y fue despedido entre lágrimas y aplausos. Su futuro podría estar en la MLS. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México se confirman como el principal candidato a levantar el título. Los capitalinos alcanzaron las 60 victorias en esta temporada. En la Fórmula 1 se disputó el Gran Premio de Hungría, circuito en el que Lando Norris se llevó el primer lugar, seguido por Oscar Piastri y George Russell. Por su parte, Max Verstappen acabó en el noveno sitio.
Además, Michelle, esta madrugada finalizó el Mundial de Deportes Olímpicos disputado en Singapur y el mexicano Randall Willards se despide ya de este campeonato con una medalla de bronce y sin duda fue una gran participación por parte de los atletas mexicanos. Quedaron en el 12º lugar en el medallero. Estaremos revisando todas las medallas conseguidas porque también Gaby Agúndez, Mía y Lía Cueva obtuvieron medalla. Y qué más decir de lo de Osmar Olvera, que rompió una racha de 20 años de parte de los atletas chinos ganando la medalla de oro. Estaremos revisando esta gran actuación por parte de los atletas mexicanos también.
Así será, Javier. ¿Y cómo ha llamado la atención ahí en redes sociales lo comentado? La diferencia de prepararse en China, donde están los campeones, y los resultados que obtiene ahora México. Esta comparación es sin duda muy significativa. Javier, regresamos contigo más adelante.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Así será. Vamos a la primera pausa en Fórmula Noticias. Ya regresamos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso. Nos enlazamos en estos momentos hasta el estado de Veracruz. Ahí está el corresponsal de Grupo Fórmula, la entidad, Gonzalo Santiago. Te saludo, Gonzalo. Un motín que asegura la autoridad ya fue controlado, pero que deja lamentablemente saldo de 7 personas muertas que estaban privadas de su libertad. Al menos es la actualización que tenemos hasta hace una hora aproximadamente. Gonzalo, te saludo.
Así es, Michelle, muy buenas tardes, ya lo adelantabas muy bien. El día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, el día de ayer sábado, pues se registró este motín al interior de este centro de readaptación social en el puerto de Tuxpan, este municipio que se ubica al norte de la entidad veracruzana. Pues de acuerdo al reporte que dan a conocer las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron los mismos personas privadas de la libertad quienes iniciaron este incendio, que como ya lo mencionabas muy bien y lo ha confirmado la autoridad, deja 7 personas muertas, además de 11 heridos, que ya fueron rápidamente atendidos y trasladados a hospitales de aquí de la zona norte del estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues el día de ayer se registró este incendio que deja a movilización por parte de las autoridades, tanto de la Policía Estatal como también de la Marina, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Esto movilizó rápidamente también a los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes desde los primeros minutos de este domingo se apostaron frente a las instalaciones de este penal que se ubica en la carretera que va hacia el municipio de Tameagua, lo que derivó, Michelle, del bloqueo parcial de esta carretera que conecta Tuxpan con el municipio de Tameagua. Ya para la mañana de este domingo se había controlado esta situación y finalmente hace alrededor de 20-30 minutos el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, dio a conocer la lista de las 7 personas muertas. Se trata de Edgar Luis H., Elmen Leoner L., Jesús Eduardo E., Edgar Estuardo A., Fernando C., Roberto G. y Eric Augusto, quien perdieron la vida. Las otras 11 personas pues ya son atendidas en los hospitales de la zona. Además, también, Michelle, quiero agregar que de acuerdo al reporte que emitió el mismo gobierno del estado, dos personas que se encuentran privadas de la libertad fueron movidas hacia un penal en el municipio de Pánuco. Es el reporte más reciente de lo que ha dado a conocer tanto las autoridades y de lo que está sucediendo a las afueras del penal, que como ya lo mencionabas, esta situación ha sido controlada por las autoridades estatales y federales, Michelle.
Sin duda, de entrada es lo principal, tener bajo control este motín. Preguntarte por último, Gonzalo, se especula que estas dos personas que fueron trasladadas al centro, al Cerezo de Pánuco, pueden ser las que iniciaron, o serían las que iniciaron este motín. ¿Qué se sabe de eso?
Al momento, el reporte que emitió la Secretaría de Seguridad Pública no fue claro referente a esta situación, solo mencionaba que las mismas personas fueron quienes iniciaron con esta situación y podría haber este trascendido que estas personas que están privadas de la libertad fueron, informa a la autoridad que son tres internos que fueron reubicados a consecuencia del evento, así lo dan a conocer a través de un comunicado. Entonces podría estar este trascendido que fue a consecuencia de esta situación y son tres los internos que fueron ya movidos a Pánuco.
Tres entonces a Pánuco, vamos a estar pendientes. Gonzalo, que tengas muy buen domingo y gracias por el reporte.
Seguimos atentos y pendientes, Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, seguimos atentos y pendientes. Y de Veracruz vamos hasta el estado de Chihuahua, y es que familiares de las víctimas, claro que las podemos llamar así, de este crematorio en Ciudad Juárez, que tenía en el limbo a más de 350 cuerpos, siguen exigiendo justicia a la autoridad por el proceso tan lento. Se han manifestado y el día de ayer no fue la excepción. Me enlazo con mi compañera Mar Almeida, en el estado de Chihuahua, corresponsal de Grupo Fórmula. Mar, ¿cómo van las cosas? Te saludo con gusto, como siempre.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a nuestros compañeros de la producción. Sí, fíjate que ayer se vuelven a manifestar, como bien comentas, estas víctimas porque, bueno, pues son víctimas de un fraude que se cometió en contra de ellos y de sus familiares, y ellos han estado protestando, se acercaron a la Fiscalía General del Estado, donde pegaron pues fotos de sus familiares en estado de descomposición, y ellos están exigiendo que se movilicen más rápido las situaciones para poder identificar a los deudos y que ya les entreguen y les aclaren qué fue lo que sucedió. Ellos están exigiendo también que la gobernadora del estado, Maru Campos, se reúna con ellos y que no nada más los atienda el fiscal, como ha estado haciendo en las últimas ocasiones anteriores. También aluden que la gobernadora se reúne con empresarios y pues no ha tenido la oportunidad de acercarse a ellos. Ellos exigen también que se les haga justicia, que se les informe qué fue lo que sucedió, y también que las funerarias, Michelle, que pues los defraudaron, sean los que paguen, el hecho de que se aceleren las investigaciones para que contraten a más personal, Michelle. Pues ellos siguen en dolor y lo seguirán exigiendo hasta que se les dé una respuesta, Michelle.
Mar, y bueno, sabemos que hay detenidos. ¿Cómo va el proceso legal de estas personas? Aunque hay casos que no todo es en este crematorio, obviamente, en Ciudad Juárez. Hay algunos otros lugares que, bueno, hay una relación, obviamente, han detenido a otras personas. ¿Cuántos van detenidos en total por este fraude a todas estas familias?
Mira, alrededor de 5 personas son las que han sido ya consignadas. Las 2 del crematorio Plenitud ya se les inició el proceso. Los otros de la otra funeraria, de la funeraria del Carmen, también están ya iniciados los procesos. Así es que por lo pronto son 5 funcionarios. Todavía no ha habido alguno que haya sido mencionado, que haya sido detenido. Y bueno, es lo que están exigiendo también los familiares, que se les diga que fue quién omitió o quién fue el que no hizo su trabajo. Esto, bueno, por la detección tardía de estos casos, Michelle.
Bien, pues vamos a estar como siempre pendientes y agradecidas de esta actualización. Mar, cuídate mucho, buen domingo.
Igualmente, excelente domingo para todos. Nos encontramos en la próxima ocasión. Gracias.
Así será, Mar Almeida, desde Chihuahua. Y de Chihuahua vamos hasta Baja California. Es que escuche usted esta historia. Un sujeto en nombre de su Dios, en nombre de su iglesia, decide asesinar a 4 personas. Pero quien tiene la historia es mi admirada Rocío Galván, colega de Grupo Fórmula, allá en el estado de Baja California. Te saludo, Rocío, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Yo también te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia y a tu equipo. Sí, quiero que sepas que en el contexto de que se da a conocer que se ha incrementado 10% el consumo de fentanilo en Baja California, este hombre, identificado como Alejandro Loera, fue y asesinó a 3 hombres y una mujer en la colonia Anexa Divina Providencia de aquí de Tijuana, porque dijo que había recibido instrucciones celestiales. Este hombre fue localizado en un picadero, Michelle, después de haber cometido esta agresión, fue en dos domicilios diferentes, y uno de los vecinos de una de las casas logró rescatar a cuatro niños, que eran hijos de la mujer, Claudia, que murió asesinada por este hombre. Este hombre estaba fuertemente armado, y aparte traía un arma blanca, como por si cualquier cosa, ¿verdad?, rematar, y seguía diciendo incoherencias cuando lo intentó detener la policía. Él intentó suicidarse, y entonces los agentes policíacos municipales le dispararon balas de goma para inmovilizarlo. Está en el Hospital General de Tijuana, y bueno, todavía no hay una explicación de por qué justo a estas familias las atacó. Lo que te puedo decir es que es una zona de personas de bajos recursos y que las personas asesinadas eran de varias partes del país, de Nayarit, de Sinaloa, de Campeche y de Guerrero, ¿verdad? Entonces, pues esa es la situación hasta el momento, Michelle.
Sí, pues muy lamentable, y sobre todo lo que decías al inicio, Rocío, saber el contexto de este anuncio tan relevante y tan preocupante sobre Baja California y el incremento del consumo de fentanilo, y eso está ocurriendo, un fenómeno que se repite en las zonas fronterizas también de todo el país. Rocío, gracias por este reporte, que tengas muy buen domingo.
Igualmente, Michelle, hasta luego.
Hasta luego. Y hablando de homicidios, pues las cifras han aumentado. Mi compañera Jenny Valencia tiene un reporte especial.
Aumenta la tasa de homicidios en México durante 2024, año en que se reportaron 33.241 homicidios en el país. La tasa de homicidios fue de 25.6 por cada 100.000 habitantes, mayor a la registrada en 2023, que fue de 24.9. Al dar a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de los homicidios registrados durante 2024, el INEGI resaltó que el principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue el disparo con arma de fuego, con el 71.8%, mientras que las armas punzocortantes se ubicaron en la segunda posición con el 9.3%. En el caso de los hombres, en 2024, la tasa fue de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al comparar con el mismo periodo de 2023, se observó un incremento de 1.2, ya que en ese año fue de 44.8. En el caso de las mujeres, la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres fue de 5.6, con dos decimales menos a la de 2023. Los estados con mayor registro de homicidios en 2024 fueron Guanajuato con 4.015, el Estado de México con 3.277 y Baja California con 2.450 homicidios. Y con menor número de homicidios fueron Yucatán con 65, Baja California Sur con 85 y Campeche con 108 homicidios. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny Valencia, por esta información. Insistimos, es el reporte que hace INEGI sobre estos datos, el homicidio, y los desglosa muy bien. ¿Por qué se dieron estos homicidios? Es decir, ¿qué herramienta utilizaron, lamentablemente, para este tipo pues, de delito de alto impacto? El número de víctimas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y por estados. La tasa de homicidios, ya lo decía mi compañera, ascendió a 25.6 por cada 100.000 habitantes en el 2024, con lo que rompió una racha de 3 años consecutivos de reducción e incluyó además los últimos 9 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 2018 al 24, según informó pues este viernes el INEGI. El índice del año pasado, para tener una idea y hacer la comparación, fue mayor al de 24 registrado en el 2023, según datos actualizados del organismo autónomo, pero menor al del 26 en el 2022, al de 28 en el 2021 y al de 29 en el 2018, 2019 y 2022. Esos son los números. Además, exhibió también un incremento anual de 6.7% en la cifra absoluta de asesinatos en el 2024, cuando reportó 33.241 frente a los 31.062 en el 2023. Insisto, números del INEGI. Vamos a una pausa, regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Esta semana el presidente Donald Trump concedió, bueno, para ser más específico, el pasado jueves, una nueva prórroga de 90 días a México y advirtió que durante este tiempo quedan en vigor aranceles actuales del 25% a los productos que no están sujetos al Tratado de Libre Comercio. El T-MEC, el anuncio lo hizo como de costumbre en Truth Social a través de su red social, pero después obviamente de una charla que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Para hablar de este importante tema, le agradezco mucho a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Michelle, a tus órdenes.
Gracias. Yo creo que entre los aranceles que mencionó a través de su red social, que mantienen el 25%, y los que no entraron en vigor, que pueden ser dentro de 90 días, hay muchos que ya se han confundido. Carlos, entonces, ¿qué sí tiene arancel de todo lo que exporta México hacia Estados Unidos?
Bueno, tiene arancel el acero, aluminio, recientemente cobre y jitomate. Entonces, todos esos productos están sujetos a aranceles. Y todos aquellos tienen un impuesto especial que denominó el presidente Trump del fentanilo del 25%. Pero si un exportador tiene su registro ante el T-MEC, esto es que fue producido en México o en Estados Unidos, una cantidad importante, pero se reenvía a Estados Unidos, tampoco está dentro de los aranceles de Trump.
Bien, ahora vamos directamente a lo que se pospuso imagino, y esperamos o cruzamos los dedos para negociar también dentro de 90 días. ¿Qué hay detrás de este convencimiento, Carlos? ¿Qué ven ustedes los especialistas? Por acá tenemos se va a aplazar 90 días. En conferencia de prensa, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, recordaba que si bien es un acuerdo de buena fe, hay productos que tienen aranceles, ya los mencionabas tú, y es importante comunicárselo a los ciudadanos de Estados Unidos, para que pues que nos sintieran como que le están perdonando algo a México. Así lo entendimos muchos. ¿Pero qué hay detrás de este convencimiento? ¿Se ha filtrado o se ha informado qué fue lo que se platicó con el presidente Donald Trump?
Mira, el presidente Trump lo señala muy claro. Hay productos norteamericanos y empresas norteamericanas que no están pudiendo hacer negocio en México de acuerdo a lo pactado en el T-MEC, y eso se le llaman barreras no arancelarias. ¿Cuáles son unas de estas barreras no arancelarias? Cuando México nacionaliza todas las actividades de litio, no le permite a empresas mineras norteamericanas extraer litio. Cuando México le da preferencia a Pemex y a CFE, no le está poniendo aranceles, pero está impidiendo que empresas norteamericanas sigan invirtiendo en México. Entonces, esos son algunos de los temas. Otros temas importantes tienen que ver con productos médicos que estaban entrando a México, norteamericanos, que tomaban 30 días y ahorita están tomando 90 días los procesos de aduanas. Y está el tema del glifosato. Es un pesticida que se utiliza en el sector agropecuario, y México dijo: no voy a permitir que entren ninguna fruta, verdura, maíz o cualquier cosa que haya sido rociado con glifosato. Y bueno, pues eso, no hay todavía ninguna prueba científica que demuestre que el uso de glifosato hace daño a la salud. Hay que señalar que este glifosato se utiliza en todos los productos que consumen los norteamericanos. Entonces, Estados Unidos dice: bueno, pues ¿qué está pasando? Y hay un tema por ahí con los lácteos también, que sí. Estados Unidos dice: ¿qué está pasando con México? No son temas arancelarios, son barreras no arancelarias que México le ha impuesto a sus productos, y bueno, pues habrá que ver cómo se termina negociando cada uno de ellos.
¿Y a qué le podemos atribuir este llamado que hace el presidente Donald Trump? ¿También a la burocracia de las dependencias federales para poder permitir agilizar estos trámites? Y quisiera incluir también en esto, Carlos, probablemente la inversión estadounidense en nuestro país, ¿no? Que es tardada debido a que en los estados, por ejemplo, pues hay todo un proceso burocrático lento también que no les permite pues agilizar sus negocios, con todo y que hay beneficios para nuestro país.
Efectivamente, hay que recordar que en el T-MEC, en este Tratado de Libre Comercio que firma el presidente López Obrador en cuanto llega, recordarás, en 2019 al Palacio Nacional, nos comprometemos en el capítulo 23 a darle el mismo trato a Pemex, a CFE y a todas las empresas norteamericanas que quieran invertir en energía. Y hacemos algo similar con el sector telecomunicaciones. Y hoy lo que estamos viendo es que en la nueva ley del sector telecomunicaciones, por ejemplo, pasamos de concesiones a licencias. ¿Cuál es la diferencia? Que una licencia se puede revocar. Entonces, las empresas del sector telecomunicaciones norteamericanas están preocupadas y dicen, queremos regresar a las concesiones a 50 años y que no me puedas quitar esta concesión al pasar la licencia. Y por el otro lado, queremos que toda la energía que producen las compañías norteamericanas en México se le pueda vender a CFE como era antes de la ley de energía que se acaba de reformar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver cómo vamos a trabajar y es lo que los norteamericanos quieren, que se les dé piso parejo a sus empresas frente a Pemex, frente a CFE y frente al resto de las empresas mexicanas.
Me haces recordar, Carlos, ahora que mencionas, hay una empresa de gas natural que se había anunciado con bombo y platillo en el norte del país, ya hablo de México Pacific Limited, y que está frenada actualmente. ¿Tiene que ver con esto que mencionaba Donald Trump? Pues es un tema completamente distinto, porque también ambientalistas se han pues colgado la medalla, sobre todo por la afectación ambiental en la zona, en el Golfo.
Bueno, ese es un tema totalmente diferente. Ahí hay una serie de amparos. Evidentemente, el gobierno norteamericano dice, bueno, pues es que estos ambientalistas están promovidos por el gobierno mexicano para pararnos a los norteamericanos, pero es un tema totalmente diferente. Pero del otro lado, por ejemplo, hay que recordar esta empresa Vulcan, que trabaja en la Riviera Maya, que obtiene balastro y que el gobierno mexicano le dijo, quiero que me des todo tu balastro para el Tren Maya, y Vulcan le dijo, espérame porque tengo otros contratos, y entonces el presidente López Obrador le dijo, pues entonces te voy a nacionalizar, y evidentemente pues tenemos ahí todo un conflicto con esta empresa Vulcan norteamericana, que si se nacionaliza, no se nacionaliza, y
Sí.
esto es lo que el presidente Trump quiere que se mejore, además del tema migratorio. Hay que recordar que en tiempos de López Obrador, bueno, pues pasaban una gran cantidad de caravanas del sur del país hasta el norte del país, cosa que ya no hemos visto en los últimos meses. Esto, evidentemente, junto con las redadas de migrantes, han reducido las remesas que llegan al país. Entonces,
Sí.
creo que en temas de migración vamos bien en esa parte con Estados Unidos. En fentanilo se han reducido las muertes de fentanilo en Estados Unidos, pero todavía hay una gran cantidad de sobredosis y todavía siguen habiendo decomisos de fentanilo en la frontera norte. Entonces, creo que el gobierno de Estados Unidos quiere ver si México realmente quiere negociar o no quiere negociar en los próximos 90 días.
Carlos, este movimiento de Estados Unidos, estas decisiones del presidente Trump, ¿son políticas? ¿Se siguen sintiendo políticas? ¿O lo ven los especialistas como tú, Carlos, de cara a lo que puede negociarse en el Tratado de Comercio con Canadá y con Estados Unidos?
Sí, evidentemente el próximo año vamos a negociar, a revisar el T-MEC. Va a ser el gran tema del 2026 para México. Hay decisiones políticas, por ejemplo, el tema del jitomate está
Sí.
apoyando a un sector en la Florida, que son los principales tomateros norteamericanos, y al imponerle impuestos al tomate mexicano, bueno, trata de que los precios sean similares, pero la mano de obra en Estados Unidos es tan cara que de todas maneras el tomate mexicano se está vendiendo bien. Hay un tema comercial. Sí, Estados Unidos insiste en llevarse el sector automotriz a Estados Unidos, no lo va a conseguir, eso hay que también señalarlo, básicamente porque pues, hay muchos precios de mano de obra que son muy altos en Estados Unidos en comparación a México, y como bien lo han señalado las autoridades norteamericanas, la relación México-Estados Unidos es mucho más compleja porque tenemos la frontera. Pero también porque Estados Unidos, al pelearse con China, necesita un lugar donde maquilar cerca, barato y confiable, y esa opción es México. Entonces, sí hay que mejorar nuestra relación, como cualquier relación comercial que se debe de mejorar, pero México y Estados Unidos seguirán teniendo una buena relación.
Sin duda algo que nos preguntamos ahora que mencionas el jitomate o tomate como le conocen al norte y cómo no ha importado al presidente Donald Trump, digo, por un lado, se entiende como presidente benefició a un estado como Florida, que además es republicano, pero afectar, Carlos, a un estado como es Arizona. Sí hemos visto a una gobernadora luchar para que no se aplicara este arancel o este impuesto al tomate mexicano. Fue Katie Hobbs, la gobernadora de Arizona, porque sabía perfectamente que una vez aplicado este impuesto, este arancel, pues incrementaría el costo al interior de su estado y los productores se están quejando actualmente, lo que celebran, todo lo contrario en Florida.
Efectivamente, hay que señalar que un impuesto nacional, pues de las 50 entidades norteamericanas, beneficias a uno, pero perjudicas a los otros
Sí.
49, ¿no? O sea, todas las comunidades en la Unión Americana que hoy están preparando ensaladas, pues les está saliendo un poco
Sí.
más caro comprar jitomates, comprar lechugas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema de los aranceles, ¿no? Poner aranceles, finalmente quien los termina pagando es el ciudadano norteamericano, se termina reflejando en sus bolsillos. Y bueno, pues sí, habrá productos que se puedan seguir exportando de manera importante, como el jitomate, vamos a ver el tomate, como le llaman algunos, vamos a ver cómo le va, ¿no? En los próximos meses ya tendremos cifras para ver qué tanto realmente afectaron estos nuevos impuestos al jitomate, tomate y otros productos nacionales.
Así es, pues un placer platicar contigo, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Me queda un minuto, algo para la reflexión para estos 90 días que habrá que ver qué va a pasar.
Pues sí, por un lado, por otro lado, decirle a las personas que hasta el momento, en los primeros 6 meses del año, las exportaciones de manufacturas van en máximos históricos. Hasta el momento no nos han afectado mucho a los mexicanos. Han habido cierre de plantas que tienen que ver con otros temas, no con un tema México-Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como bien señalas, Trump insiste en fentanilo, creo que es un buen tema. Es bueno que México se ponga las pilas en el combate al narcotráfico, porque bueno, pues como todos sabemos, el mayor problema en México ahorita es la inseguridad que están generando los cárteles.
Bien, pues te agradezco, Carlos, que tengas muy buena tarde.
Gracias. Buenas
Gracias. Vamos a
tardes.
una pausa después de esta entrevista, ya regresamos.
Esta
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
La semana que pasó, Save the Children, junto con otras organizaciones, presentaron un reporte que habla sobre el desplazamiento forzado y sobre todo las implicaciones en niñas y en niños, como por ejemplo la interrupción abrupta en la educación, entre otras afectaciones. Escuchemos este importante reporte que nos tiene nuestro compañero Óscar Zúñiga.
Save the Children y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, han identificado que las niñas, niños y adolescentes refugiados solicitantes de asilo y forzosamente desplazados en México enfrentan brechas significativas en lectoescritura, aritmética y aprendizaje socioemocional. Es por ello que han puesto en marcha una evaluación de aprendizaje y desarrollo cognitivo denominado ALDO on the Move. Es una investigación pionera que mide por primera vez con evidencia empírica el estado del aprendizaje básico y desarrollo socioemocional de esta población en condición de vulnerabilidad. Dicha evaluación se realizó en distintos refugios como en el de Tapachula, Monterrey y Tijuana, participando 433 niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 18 años provenientes de 15 países. La herramienta midió competencias en lectoescritura, aritmética, aprendizaje socioemocional y función ejecutiva, con un enfoque cultural y lingüísticamente adoptado al contexto de la movilidad humana en México. Uno de los hallazgos más preocupantes es que aunque el 90% de las y los adolescentes entre 14 y 18 años fueron capaces de identificar palabras sueltas, solo 60% logró demostrar una comprensión lectora completa. En el ámbito matemático, 27% de los adolescentes solo alcanzó a dominar operaciones básicas como sumas simples, lo que evidencia un alto riesgo de exclusión del sistema educativo formal. Se dijo que es urgente fortalecer la coordinación entre instituciones públicas a nivel federal y local, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad para implementar estrategias integrales de protección y educación, sobre todo porque son niños que esperarán un buen tiempo en México. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Tu reporte nos sirve sin duda de contexto para platicar con Fátima Andraca, directora de Respuesta Humanitaria y Operaciones de Save the Children. Te agradezco mucho. Qué gusto saludarte, Fátima.
Hola Michelle, muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio que nos escucha el día de hoy.
Y además de las niñas y niños refugiados, los que vienen en estas caravanas desde Centroamérica, también me recuerda, Fátima, a los niños migrantes que son deportados o que se autodeportan junto con sus familias hacia nuestro país y que llegan a un mundo donde, incluyendo la burocracia, pues ese es un obstáculo para poder estudiar y aprender. Es terrible el panorama, la verdad.
Sí, Michelle, fíjate que tocas algo bien interesante y es el cambio de los flujos migratorios, ¿no? Yo ya no solo, y lo mencionábamos el día de la presentación pública de la investigación de Aldon de Move, que ya muy bien nos mostraba este video, pero los cambios de la dinámica migratoria en este país han cambiado mucho, ¿no? O sea, México ya no solo es un país de tránsito, es un país de destino, hay flujos a la inversa, hay retornos voluntarios, hay deportaciones. Y lo que nos enfrentamos hoy es con una necesidad también como de transformar el tipo de enfoque que damos hacia esta población, ¿no? Sí. Y específicamente llevándolo hacia este informe, si la niñez mexicana tiene riesgos y obstáculos para su aprendizaje, ¿no? Hay datos muy interesantes como el Coneval mencionaba que casi 1 millón de estudiantes abandonaron la escuela entre el 2022 y 2023, ¿no? Especialmente en media superior. Ahora imagínate qué pasa cuando eres una niña, un niño, un adolescente desplazado, ¿no? Que estás llegando a un país que no conoces, que estás huyendo posiblemente de la violencia, que estás enfrentándote a muchos riesgos, y uno de estos riesgos es no ir a la escuela, porque la escuela al final se convierte en un espacio seguro.
Fátima, ahora bien mencionas, hay muchas niñas y niños que vienen de otros países, y esto me lleva a preguntarte, ¿y en México, sumando esfuerzos, incluyendo obviamente las autoridades y organizaciones, tenemos para brindarles esta opción de seguir aprendiendo y de no rezagar su educación?
A ver, la escuela efectivamente tendría que ser para todas y para todos, ¿no? Esa es una realidad, eso dicta la ley, pero lo que vemos en terreno no necesariamente es así de fácil, ¿no? No quiere decir que no han habido buenos avances, han habido muchos avances a lo largo de la historia y en torno al sistema educativo, pero por ejemplo, ¿no? Te voy a contar un caso muy puntual, Jennifer, una adolescente hondureña, terminó la secundaria en el INEA, pero no pudo recibir su certificado porque no contaba con un CURP permanente. Y este es un requisito indispensable en este sistema que es el sistema automatizado de seguimiento y acreditación en línea, ¿no? Entonces imagínate, como no tienen estos documentos, entonces pueden aprender, pero no necesariamente esto se convierte en algo oficial porque no reciben sus certificados, o no pueden aprender porque no hay cupo suficiente en la escuela o porque la plantilla docente no está capacitado, digamos, en torno a cuáles son las rutas para la inscripción educativa o porque les falta recurso para cubrir las cuotas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay otro niño venezolano, Luis, que llegó en enero, intenta inscribirse en el sistema educativo, pero el ciclo escolar ya estaba cerrado desde septiembre. Entonces, lo que le ofrecieron es esperar al siguiente año, ¿no?
Así
¿Y
es.
¿Y qué pasa en esos meses?
Así es, totalmente se queda en el limbo. Además, seguramente tienen que moverse porque una vez que llegan a un lugar, nada es seguro. Fátima, le vamos a dar seguimiento, obviamente, a estos números y a esta propuesta que hacen. Por último, nada más, si quieres compartir con el auditorio, ¿qué es lo que proponen? Además de este reporte, de este diagnóstico, de visibilizar la realidad, ¿qué proponen rápidamente a la sociedad, a las autoridades con esta información en la mano?
Mira, Michelle, este es un informe, es una investigación que lo que nos da es una serie de recomendaciones. Recomendaciones para el abordaje de todas y todos quienes nos enfocamos en el sistema educativo y en el derecho a aprender. Porque al final no se trata de dar ayuda, se trata de garantizar derechos, ¿no? La educación no es un favor, es un piso mínimo para proteger a las infancias. Entonces, estas recomendaciones se basan en distintas muy claves. Una es toda la parte de la sensibilización a las instancias educativas para que puedan tener los conocimientos y las bases para asegurar la inscripción y los sistemas educativos. Sí. La adecuación a las currículas, porque lo que veíamos en este informe también es que población haitiana es la que más bajo sale, y eso es claro ejemplo de una barrera del idioma, ¿no? Tercero es poder asegurar que los presupuestos públicos y los planes educativos responden a estas diferentes necesidades educativas. Y el cuarto es el trabajo con mamás, papás, cuidadores, que también son un elemento clave, ¿no? O sea, bien lo decía Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía. La educación no solo amplía la libertad individual, también construye ciudadanía. Sí. Y una sociedad justa es aquella donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan, opinan y son escuchados.
Sin duda. Fátima Draca, gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto para actualizar el tema.
Muchas gracias, Michelle. Que tengan muy buena tarde.
Al contrario, un placer. Y después de esta interesante entrevista, vamos a los deportes, que tenemos. Está listo Javier Rivera.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo y le vamos a hacer caso a Osmar Olvera porque después de ganar la medalla de oro, él aseguró que nuestro país no solo es fútbol, sino que hay otros deportes y aquí, como siempre, arrancamos con fútbol. Hoy lo vamos a hacer de manera diferente porque en el Mundial de Deportes Acuáticos nuestro país tuvo una gran actuación, finaliza en el 12º lugar en el medallero, una actuación histórica y para entender la magnitud de lo realizado por parte de Osmar Olvera tras vencer a dos atletas chinos, Betsabe Rosales nos preparó este reportaje.
Desde Londres que vi a los mexicanos ganar sus medallas, creo que desde ahí tengo este sueño. Ya le he dicho a Mayín de que tenemos que ir a China a entrenar, que no son robots, que son de carne y hueso. Y que se les puede ganar.
El mexicano Osmar Olvera soñó por más de 10 años ganarle a los chinos, quienes son potencia en los clavados. Después de la épica batalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, Osmar apostó todo a ese objetivo y para lograrlo ha optado por sostener entrenamientos en China con su entrenadora Mayin. Y el resultado de ello da frutos hoy, que se alza con el oro mundial dentro de los campeonatos mundiales de deportes acuáticos en Singapur.
Lo soñé por algo, porque lo podía lograr. Trabajé muy duro, llevo 17 años en este deporte. México no es solamente fútbol, en clavados somos los mejores del mundo, apoyen.
Con apenas 6 puntos de diferencia en la clasificación, Osmar rompió con una racha mundial de 20 años de dominio chino en la prueba del trampolín de 3 metros, relegando a los chinos al segundo y tercer puesto. Entre ellos se encuentra Yuan Cao, 6 veces medallista olímpico y 11 veces medallista mundial, y Song Yangwan, 4 veces medallista olímpico, 9 veces campeón mundial, actual monarca de la prueba y uno de los clavadistas chinos a quienes se enfrentó en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.
Desde los 8 soñando con esto y hoy lo logré. Obviamente de la mano de Mayin, y es gracias a ella. Estoy muy feliz. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Seguiré así, prometo seguiré así hasta Los Ángeles.
En su palmarés, Osmar Olvera, de apenas 21 años, ha conseguido 2 medallas olímpicas en París 2024, 2 platas en el Mundial de Fukuoka 2023, 1 oro y 1 bronce en Doha 2024 y 3 platas y 1 oro en este Mundial en Singapur. Y el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 apenas comienza. Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Sin duda, gran decisión por parte de Osmar Olvera de irse a entrenar a China para analizar más de cerca a su rival. Señalar que la delegación mexicana obtiene 8 medallas, fueron una de oro, 4 platas y 3 bronces, Michelle. Así que fue un desempeño histórico por parte de los atletas mexicanos. Ya para cerrar, nada más señalar que esta noche se disputa la segunda jornada de la Leagues Cup, donde Cruz Azul estará enfrentándose ante el Galaxy de Los Ángeles, Rayado se mide a Nueva York, Chivas ante Charlotte y Santos ante Seattle. Sin duda, destacar que Cruz Azul buscará sacarse la espinita de ese 7-0 recibido hace apenas algunos días, Michelle.
Así es, Javier, y bueno, todos los detalles y la agenda obviamente en la plataforma de Fórmula Deportes.
Es correcto.
Gracias, Javier, que tengas lindo domingo.
Excelente fin de semana, Michelle.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, la segunda hora ya. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento en nuestro país. En el primer semestre del año, y lo platicábamos hace unos minutos con Carlos, justamente especialista en materia económica, México recibió remesas por 29.576 millones de dólares, lo que representó una caída de 5.6% anual. De acuerdo con datos del Banco de México, es la primera vez que se registra una contracción para un mismo periodo desde el 2013. Ya son tres meses, abril, mayo y junio, en los que las remesas caen a tasa anual. Esto en un contexto donde los migrantes mexicanos en Estados Unidos están siendo perseguidos, como usted sabe, por Donald Trump. En otra información, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, reconoció al gobierno de México por su liderazgo como protector de personas desplazadas y refugiadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que Grandi le extendió la felicitación al canciller Juan Ramón de la Fuente a través de una carta. El comisionado también reconoció la aportación de México en iniciativas regionales que son, dijo, reflejo de una política de Estado basada en la solidaridad y responsabilidad compartida. En el estado de Sonora, a través de una carta, la organización Manos Unidas, conformada por papás y mamás de víctimas del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, ocurrido hace 16 años, piden a la presidenta Claudia Sheinbaum no olvidar hacer justicia. Esto luego de haber sido notificados que una de las dueñas del inmueble donde ocurrió el siniestro, prófuga de la justicia, es importante mencionarlo, está actualmente detenida en Arizona por una orden de Interpol. En la carta piden a la mandataria recordar que Sandra Luz Tellez Nieves es culpable de la muerte de 49 niñas y niños y no perseguida política como pretenden presionar abogados en Arizona. Las víctimas exigen al gobierno de México intervenir en esta detención. Y en la capital del país, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó sobre la muerte de tres personas luego de haber sido víctimas de un ataque directo con arma de fuego mientras se encontraban en la vía pública de la alcaldía Cuauhtémoc. A través de una tarjeta informativa se detalló que uniformados arribaron a la calle Aluminio en la colonia Maza, luego de que el Centro de Comando y Control recibiera un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los policías encontraron a los sujetos que yacían sobre el pavimento con notorias manchas de sangre en el cuerpo, los cuales presuntamente fueron resultado de estas detonaciones de arma. En otra información, en Yucatán, la presencia del gusano barrenador aumenta en esta entidad tras ser reportados 47 nuevos casos en 19 municipios. Con esto ya suman 130 expedientes en el estado, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las autoridades yucatecas explicaron que de los nuevos casos identificados, 12 se mantienen activos y el resto de los animales han sido curados, por lo que no se ha tenido que recurrir al sacrificio. Con estos nuevos reportes, el acumulado estatal se distribuyen 108 casos en bovinos, 9 en caninos, 1 en caprino, 2 en equinos, 3 en ovinos y 7 en porcinos. Oye, voy a regresar al estado de Sonora, y es que el calor está generando estragos importantes. Se mantiene esta entidad como el primer lugar a nivel nacional en cuanto a afectaciones por calor en esta temporada, seguido por estados como Tabasco, Veracruz y Jalisco. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal. De acuerdo con el informe semanal de daños a la salud por temperaturas naturales extremas, la semana epidemiológica del 30 al 31 de julio de este año, Sonora acumula un total de 14 defunciones por calor. El informe publicado este 1 de agosto detalla que de los 14 fallecimientos, 13 han sido por golpe de calor y 1 por deshidratación. Y en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por el estado de Querétaro. Mi compañero Israel Aldave tiene la información. Te saludo, Israel. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cerró esta gira de fin de semana visitando el estado de Querétaro. En Amealco de Bonfil se reunió con representantes de los pueblos originarios y de las comunidades afromexicanas. Ante ellos, Michelle dejó en claro que, a diferencia de los gobiernos neoliberales del pasado, en los de la autollamada Cuarta Transformación, los recursos públicos que se les destinan para su desarrollo van de manera directa. Aquellos son los que deciden en dónde se invierte el dinero de todos los mexicanos. Ante ellos, Michelle recordó un aspecto de su reciente comunicación telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto fue lo que les dijo.
Y la cuarta transformación, además de apoyar, de reconocer, ha recuperado la dignidad del pueblo de México. Por eso, cuando la presidenta se sienta a hablar con cualquier otro presidente del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento. Es una fuerza única. Se llama Pueblo de México.
Comentarte, Michelle, que esta visita de la presidenta Sheinbaum Pardo a Querétaro se vio marcada por la ausencia del gobernador panista de la entidad, Mauricio Curi, quien no acudió a este evento público, a pesar de que minutos antes se había difundido en sus redes sociales un mensaje y una fotografía con la presidenta Sheinbaum Pardo, con quien dijo acordó estrechar la colaboración con la federación para que la entidad pueda superar sus grandes desafíos, entre ellos, por supuesto, el de la inseguridad. El reporte, Michelle, que te tengo en estos momentos con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
Gracias a Ricardo, gracias Israel por este reporte. Vamos a seguir pendientes de cualquier actualización. Y bueno, también se da luego, obviamente, de los dimes y diretes con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sobre señalamientos de pues enriquecimiento ilícito y los viajes también al extranjero del gobernador. En fin, entre otras cosas. Bueno, vamos a regresar ahora al estado de Sinaloa. Lo platicamos, lo adelantamos de cierta manera el día de ayer con nuestro admirado Felicitos Trujillo. Además del recuento de violencia en esta entidad, se anunció la llegada de más elementos federales especiales, previo justo a la llegada también de la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Felicitos, te saludo como siempre con gusto, compañero. Buena tarde.
Con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Así es, pues vamos rápidamente con todo lo que ha ocurrido acá en la entidad. Y es que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fueron dos personas sin vida las que se reportaron ayer, una en la colonia de la Cayama y una más en el municipio de Ahome. Hoy temprano también se reportó precisamente que una persona fue localizada sin vida, esto por la carretera Culiacán-El Dorado. Vamos con el arribo de más tropas del ejército mexicano, y es que ayer sábado arribaron vía terrestre 1.500 elementos del ejército mexicano al estado de Sinaloa. Es un contingente conformado por 5 unidades de 300 militares cada una, los cuales se van a integrar de inmediato a las labores operativas en coordinación con autoridades locales y federales. Las tropas llegan como relevo del personal castrense, que ya concluyó con su periodo de operaciones, y ya ves que recientemente se incorporaron efectivos de fuerzas especiales y paracaidistas, están realizando patrullajes, están realizando labores de inteligencia, instalación de puntos de revisión en diversos sectores de Culiacán, esto pues precisamente como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y hace unos minutos ha concluido esta segunda reunión del Gabinete Nacional de Seguridad Pública aquí en Culiacán, Sinaloa. En esta ocasión pues participó el gobernador Rubén Rocha Moya, se llevó a cabo en las instalaciones de la base aérea militar número 10, en donde pues estuvieron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el titular de la Defensa de la Guardia Nacional, secretario de Seguridad Pública Estatal, Oscar Rentería Chazarino. La finalidad es evaluar la estrategia y las acciones de seguridad que se han estado realizando aquí en la entidad. En esta reunión pues se da acato al mandato que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que este gabinete sesione aquí en Sinaloa por lo menos cada 15 días, con el propósito de mantener una presencia en la entidad, propiciando la reactivación económica y social de los sinaloenses y reestructurar el tejido social. También se dio un encuentro con representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión aquí en Sinaloa, quienes pues pudieron escuchar precisamente de viva voz del secretario Omar García Harfuch intercambiar puntos de vista respecto de la pues Estrategia Nacional de Seguridad y cómo es precisamente la percepción que hay aquí en la materia de seguridad o inseguridad, y que fuera el propio García Harfuch quien escuchara a los representantes de esta industria de cuál es precisamente esta pues percepción que hay acá en la entidad. Sí.
Oye, pues me parece muy importante, son los que además manejan la información, son los que hacen la cobertura, y creo que también hay que pues trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo cuando se busca garantizar e informar con responsabilidad, y qué bueno que se llevó a cabo esta reunión. Entonces, confirmada la visita del secretario de Seguridad, ya veremos qué surge durante el día o en el resto de agenda. Gracias, Felicitos.
Estamos al pendiente, Michelle, una excelente tarde.
Igualmente para ti también. Y bueno, regresamos a la capital del país. Muertes por viajar en moto en Ciudad de México tienen un récord importante. Es la nota con Andrea Meras.
Recorrer las calles de la Ciudad de México en motocicleta conlleva el doble de peligro que en otras vías de transporte. Accidentes y muertes tienen el mayor número de impacto en este vehículo. El crecimiento de este transporte creció considerablemente, al igual que sus consecuencias. El 49% de las 111 muertes reportadas en 2025 se relacionan con la motocicleta. El parque vehicular se contabiliza en 700.000 unidades solo en la capital del país, aunque han sido varios los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana semana, la cifra de muertos y accidentados no disminuye. La estadística de la Secretaría de Movilidad refiere que los fallecidos por motocicleta pasó de 3 de cada 10 personas en el periodo de 2019 a 5 de cada 10 en 2025. De esta cifra, el porcentaje de víctimas mortales por derrapes incrementó del 13% al 18%. En choques, la cifra significó 34 motociclistas fallecidos. Las personas que han resultado lesionadas derivadas de accidentes de tránsito también son los usuarios de motocicleta. De 8,659 afectados, 4,050 fueron motociclistas. Principales causas: choques, derrapes y, en menor cifra, atropellamiento o caídas. En el caso específico de los incidentes por moto, los choques son 2,529, 1,449 derrapes, 70 atropellamientos y 2 caídas. Los 5 puntos más peligrosos: Anillo Periférico y Avenida San Jerónimo, Avenida Francisco Morazán y Boulevard Puerto Aéreo, Calzada de Guadalupe y Circuito Interior, Avenida Parque Vía y Circuito Interior Melchor Ocampo, Avenida Marcelino Buendía y Anillo Periférico. En el primer trimestre de 2025, las madrugadas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana de los sábados y domingos registraron el 20% de los hechos de tránsito fatales. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, por este reporte y, sin duda, pues las medidas que requieren. Vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Y bueno, le comento que el diario digital Tribuna de Campeche denunció la imposición de un censor judicial que le prohíbe publicar contenido relacionado con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. La medida fue dictada por la jueza del Mira, Jacqueline Cervera Sánchez, titular del segundo juzgado de control del primer distrito judicial, quien también ordenó al medio entregar en menos de 48 horas los datos de su community manager para verificar el contenido difundido en redes sociales. A esto le han llamado pues un censor jurídico, un censor para monitorear lo que este medio de comunicación pues publica y evitar así haga una publicación sancionable desde esta óptica contra la gobernadora de Campeche. Gracias de verdad a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, nos regala la oportunidad de platicar sobre este importante tema esta tarde. ¿Cómo está, Leopoldo?
Hola, muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, a ti, ¿cómo lo ve artículo 19? Y es que Campeche, pues, es el ejemplo de varias situaciones que están ocurriendo en el país, que involucra obviamente a periodistas, pero pues lo que estaba pasando en Campeche hace una conexión ya directa con las autoridades y lo que publica un medio de comunicación. Naturalmente, así, esto suena y huele a censura, ¿no?
Así es esto que están haciendo en el caso concreto de Tribuna y Jorge González, es censura previa, no hay otra manera de calificarlo, y la censura previa está prohibida por la Constitución mexicana en su artículo 7 y por los tratados internacionales de los que México es parte y que también son obligatorios para las autoridades. Es una escalada de censura inédita como la que no habíamos visto en muchos años, a la que se acumulan una serie de casos contra diversos medios y periodistas por diversas vías y de diversas maneras que pretenden inhibir la crítica pública. Y ya no es solamente periodistas, tenemos el caso de Carla Estrella y Dato Protegido, la diputada Barrazas, que bueno, pues al final... o Barreras, no me acuerdo porque ya Barreras, todo el mundo sí la conoce, la tu protegido. Al final, eso también ya se está extendiendo a la crítica de la ciudadanía en las redes sociales y da cuenta de un peligro que entraña muy patente el cambio de poder judicial, un poder judicial de independencia que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre y que puede ser un adelanto de lo que viene para cualquiera que critique a los funcionarios gubernamentales.
Sí, y bueno, este sensor, como ya lo mencionaba, tienes que dar de alta o enviarles la información que vas a publicar para ellos decirte si puedes o no, si vas a cumplir o no con los requisitos que ellos requieren como una, que necesitan para calificar como una buena publicación. Eso es lo más terrible de esto. Pero yo me gustaría ir también, Leopoldo, más a fondo. O sea, tenemos a un tribunal electoral, el Poder Judicial, aplicando estas sanciones. Y perdón, pero el tribunal electoral no es autónomo, ¿no? Y claramente lo vemos en este caso que también acabas de mencionar, de dato protegido. Queda muy claro también en este de Campeche. O qué tal en Tamaulipas también, donde, bueno, el que queda a deber con una explicación y el que es también juzgado, algunos lo han invisibilizado, pero pues es el tribunal electoral también que deberá, pues, de cierta manera ser, no sé, llamado a algo, no sé, digo, está todo dentro del mismo esquema de trabajo para el partido en el poder, en fin, suena como que estamos en algo encerrado, Leopoldo, que no podemos salir.
Sí, es tremendo, mira, porque en el caso de Campeche, Tribuna y Jorge González han enfrentado procesos de diversa naturaleza. El censor, prácticamente así le tenemos que llamar, el censor sí, que se les impone, es por la vía penal, porque está acusado de delito de odio, pero también tiene abierto proceso por violencia política de género y otro proceso civil por daño moral, donde pretenden incluso que pague una indemnización de 2,000,000 pesos. Es decir, tiene al aparato judicial encima de él, volcado, y pues convalidando todas las pretensiones y las intenciones de censurar por parte de la gobernadora Sansores y de sus funcionarios. En el caso de Tamaulipas, Héctor de Mauleón y el Universal también, con una medida cautelar que pretendía bajar alguna nota de interés público sobre precisamente una candidata a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y en fin, una serie de casos que se han venido acumulando en estas semanas que efectivamente preocupan por dos razones. Una, porque es la muestra de que los poderes judiciales locales muchas veces carecen de independencia. Y ahora con esta elección judicial, pues están todavía más politizados y capturados. Y por otro lado, cómo ya entra en esa lógica de captura el Poder Judicial de la Federación, que había sido un espacio de protección, por lo menos de la libertad de expresión, en donde incluso la Suprema Corte de Justicia había construido en los últimos 15 o 20 años una jurisprudencia muy consistente a favor de la libertad de expresión. Y déjame destacar un dato. En una reciente entrevista que le hicieron al próximo presidente de la Suprema Corte, el ministro Hugo Aguilar, él habla con mucha reticencia de este tema de libertad de expresión y destaca el tema de la responsabilidad de los medios. Es decir, no fue muy claro y no muy favorable la libertad de expresión, y eso yo creo que sí nos tendría que preocupar, porque se ha construido antecedentes judiciales muy consistentes que sin duda corren peligro a partir del 1 de septiembre.
Sí, sobre todo con esta tendencia, Leopoldo, de asegurar que aquellos medios que son críticos y detrás de esta crítica o detrás de estos comentarios o estas investigaciones hay un partido político, se politiza, y si no, te lo dijo alguien y es esta persona en el poder. Y viendo a los medios desde esta óptica, pues es claramente que con mayor contundencia y con mayor odio serán las denuncias y más se buscará que se sancionen. Yo no me atreví a hacer esta pregunta, Leopoldo, porque la verdad estoy 100% con nuestros colegas, ¿no? Porque defender su libertad es defender la mía también. Eso me queda muy claro. Pero imagino que artículo 19 hizo toda una revisión exhaustiva de lo que publicaron en Campeche y que ella le llaman, pues, mensaje de odio. Y insiste mucho la gobernadora, es que se habló de mí, o hace la referencia que se habló de su aspecto físico. Pues, ¿están cumpliendo las expectativas de la sanción que están aplicando?
Mira, yo creo que la sanción es desproporcionada por todos lados, ¿no? Independientemente de si es legítimo o no hablar del físico de una persona, y más si es una gobernadora, en fin, puede ser desde el punto de vista periodístico, puede ser cuestionado, pero desde el punto de vista legal hay que tomar en cuenta una cosa, y es que las personas funcionarias públicas se ponen a disposición de la crítica pública y de la observación pública. Y entonces tienen la obligación de soportar con mayor agudeza pues las intervenciones en sus derechos al honor, al buen nombre, a la reputación, porque precisamente están bajo el ojo público. Entonces, esto es a lo que se llama justo el sistema dual de protección. Un ciudadano común y corriente no tiene el deber de soportar lo mismo, las mismas intervenciones en sus derechos de la personalidad que lo hace una persona con una función pública. Y es más, a mayor investidura, mayor nivel de soportar incluso injerencias en su vida privada, ¿no? Siempre cuando tenga que ver con temas de vinculados a la función pública o que pudieran afectar el ejercicio de dicha función. Entonces, en democracia, la ecuación es así: a mayor investidura pública, pues menor nivel de protección a sus derechos al honor y a su privacidad. Pero aquí pareciera que quieren invertir la ecuación, que a mayor investidura menos se puede criticar, sí. Lo cual es un absurdo y es profundamente antidemocrático. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estas variables y estos principios que rigen la libertad de expresión y que no pueden ser desatendidos de la noche a la mañana, porque de verdad estamos en un grave riesgo de que esto se repita y de que empiecen a imponer censores por todo el país.
Así es, y bueno, esto me lleva a pensar justo esto que te decía, lo encerraba muy bien, pues estamos como encerrados en esta situación de ya no saber qué hacer, y muchos, incluyendo el tema de dato protegido, Leopoldo, no me dejarás mentir, qué miedo de la gente también que escribe con toda la libertad, qué miedo denunciar, qué miedo hablar, a quién vamos, ¿no? Con quién interponemos una queja cuando nos sentimos también agredidos, pues si no tenemos poder, pues no vamos a ganar una. Entonces, ese es el ejemplo que están dando con una situación como esta. Y en resumen, Leopoldo, como bien dicen ahí en redes sociales, y es un mensaje, una frase del barrio: si van a estar en política, ¿no? Si no, pues van a aguantar, mejor no le entren, porque de eso se trata también, estar en política. Así de claro, si no tenemos el valor para enfrentar todas las adversidades, mejor no le entren, porque entonces no están preparados para gobernar. Creo
así
yo, ¿no?
Es,
y enfrentar la crítica,
además,
eso es muy lamentable.
Y además, sabes que lo rico de la libertad de expresión en la construcción, digamos, liberal, democrática, es precisamente proteger pues lo que es bien recibido, pero también lo que no nos gusta, las expresiones que no nos gustan, incluso aquellas que pueden ser mordaces, burlonas, medio ofensivas para algunos, ¿no? Hablando de la ofensa y de esta absurda ley de ciberasedio en Puebla, ¿no? Que también se va a castigar la
ofensa. Puebla, esa es otra, sí.
Es en Puebla, ¿no? Ahí hay otras dos par de iniciativas congeladas en Sinaloa y el Estado de México, muy, muy similares.
Un poco. Leopoldo, se nos está cortando un poco la llamada, pero espero ya nos está comiendo la pausa. Agradecerte nada más esta entrevista, director regional Artículo 19, y espero estar en contacto contigo. Gracias de verdad por esta charla. Vamos a una pausa, auditorio, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le platicábamos, mi compañero Israel Aldave también lo mencionaba, sobre esta tarjeta informativa que compartió ayer el Gobierno de México, en el que de entrada informa que la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, anuncia la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será encabezada por Pablo Gómez. Ahora lo sabemos, será pues obviamente el extitular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también esta tarjeta menciona que Pablo Gómez Álvarez se desempeñaba pues como titular dependiente de la Secretaría de Hacienda, de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda, y bueno, habla además un poco de la pues de los estudios de Pablo Gómez y por qué es importante que él encabece, obviamente, esta comisión que crea el gobierno de México para que tiene como objetivo la elaboración y un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y como segunda tarea, el confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales en México. Y eso, pues, es lo más importante. Le agradezco mucho a Eduardo Juchim, experto en temas electorales y además ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Un gusto platicar contigo esta tarde, Eduardo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Michelle. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, Eduardo. Pues la reforma va. No sé si en algún momento Guadalupe Tadei, los consejeros, aquellos que se oponían a esta reforma, pensaron que ya la habían librado. Sobre todo porque si buscan una reforma, el cambio tiene que ser de pe a pa, Eduardo.
Sí, Michelle, en efecto, lo cierto es que desde el sexenio pasado con López Obrador hay una intención muy clara de emprender una reforma electoral. Tú recordarás que en el sexenio López Obrador propuso una reforma ciertamente revolucionaria, porque cambiaba la forma de integrar el Consejo, más bien el Congreso de la Unión. Uh-huh. Desaparecían en un juego de palabras, hablaba él de desaparecer a los diputados plurinominales, pero en realidad, más que desaparecer a los plurinominales, todos los legisladores se convertían en diputados y senadores de representación proporcional. Esto, como recordarás, pues fue rechazado por la oposición. Yo creo que en una decisión, pues que no puedo calificar menos que de una gran torpeza política, porque lo que se proponía en ese momento era que la integración y la elección de diputados y senadores fuera de acuerdo con la proporcionalidad de votos de cada partido. Era la proporcionalidad pura. Bueno, esta fue rechazado el llamado Plan A, luego fue rechazado el Plan B, y bueno, López Obrador dejó un Plan C, uno de cuyos ingredientes fue la reforma judicial, que como sabemos ya se ha realizado, la reforma judicial, y la reforma electoral quedó un poco en veremos. Y lo que propone ahora lo que anuncia la presidenta que va a proponer es una reforma que, de acuerdo con lo que ha dicho, tiene diferencias con la de López Obrador y seguramente tendrá coincidencias. Y bueno, en ese contexto es en el que la presidenta nombra a una comisión presidencial para efectuar la iniciativa que luego será sometida al Congreso de la Unión. En ese momento estamos ahora.
Así es, sin duda. A mí nada más lo que me brinca de cierta manera, Eduardo, es que, digo, tiene que ser así, pero de entrada lo estamos viendo, estos escenarios que nos han mostrado desde el legislativo tienen que coordinarse con el poder legislativo, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanía. Esto de coordinarse con el poder legislativo, pues son las personas que están buscando perpetuarse ahí en el poder. Pues si buscamos una limpia, como también no tener esos pluris tan indeseados, pues lo último que necesitamos son opiniones de políticos en este sentido, Eduardo.
Bueno, Michelle, la verdad es que de esta comisión yo tengo la esperanza de que efectúe un buen producto, de que sí elabore un buen producto. A la cabeza de ellas está Pablo Gómez, un hombre que es obviamente de izquierda, un preso político del 68, movimiento estudiantil, viene con una raigambre de izquierda muy larga, digamos, una gran trayectoria política, y tiene también una experiencia legislativa que sin duda será muy útil para encauzar los trabajos en la que participarán este sí grupo de académicos y etcétera, ¿no? Pero sí, claro, esto es para elaborar la iniciativa presidencial. Esta iniciativa presidencial obviamente no necesariamente será la que se apruebe en el Congreso de la Unión, porque recordemos, Michel, que esto es un asunto importante, porque es una reforma constitucional, y la reforma constitucional no la puede hacer un solo partido político. Incluso, un poco adelantándome a los acontecimientos, yo creo que muy probablemente lo que proponga la presidenta va a ser discutido y no necesariamente contará con el acuerdo de sus propios aliados políticos. Eso ya, claro, esa es una especulación mía.
Y eso me refería, yo también me subí a la especulación, Eduardo. La verdad, pero va un poco empujando a lo que mencionaba esta tarjeta informativa, que lo que se busca es hacer una propuesta general de un instituto electoral que esté acorde con las necesidades de México. Eduardo, con su experiencia y basándose en lo que vemos recientemente en el Instituto Nacional Electoral, desde su punto de vista, ¿qué es acorde a nuestro país? ¿Qué debería proponerse?
Yo creo, desde luego, Michel, que lo primero que hay que salvaguardar en lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral es la autonomía. Sí. Si se tocara la autonomía, estaríamos en problemas. Yo no creo que eso ocurra, pero claro, si eso ocurriera, desde luego que no podría tener la anuencia ya no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad. Porque de que una de las garantías de la democracia es que el árbitro sea imparcial. De modo que eso yo creo que no debe tocarse la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y otra cosa, otro de los baluartes que me parece que debe conservarse es el servicio profesional electoral. Me parece que cosas como estas tienen que preservarse y yo espero que así sea. Claro, ya veremos el producto que tendrá esta comisión presidencial para la reforma electoral y lo que finalmente acuerde y decida el Congreso de la Unión. Yo creo que eso es apenas el embrión de lo que va a ser la reforma y que requiere un largo trayecto y mucha negociación política.
Sin duda, sobre todo la negociación política, ya poniéndolo desde ese panorama como le explica Eduardo, creo que pues será lo más importante, pero por lo visto hay confianza plena en Pablo Gómez para llevar adelante pues lo necesario, lo indispensable para hacer esta reforma. Desde su punto de vista, ¿debe haber un cambio general de consejeros y de la cabeza del Instituto Nacional Electoral?
Yo creo que no necesariamente, aunque lo cierto es que este cambio de integrantes del Consejo General ha sido una práctica que ha acompañado siempre a las reformas electorales importantes. Yo creo que no necesariamente debería ocurrir eso, pero bueno, esto ya será una cuestión que habrá que debatir ya en la parte, digamos, de los transitorios de la reforma electoral que habrá. Yo no veo razones para mover a la actual integración del Consejo General, salvo un problema que se está dando, que se ha venido dando, que es la confrontación entre dos bloques, que eso no es sano para ninguna institución de la República, ¿no? Pero digamos que eso tampoco es insalvable, porque finalmente sí ha habido con mayorías de asuntos polémicos aprobados, pues siempre por la mayoría, que ese también es una regla de la democracia, ¿no? Digo, este es un problema que tenemos, pero no diría yo que necesariamente debería conducir a la remoción de los actuales consejeros electorales.
Pues ahí está, ya lo mencionábamos, está de entrada, dijo la presidenta que dará más detalles, estamos basándonos justamente en esta tarjeta informativa que difundieron ayer, lo que sabemos es el cambio, ¿por qué? Lo entendemos, podemos descifrar por qué es Pablo Gómez el que va a enfocarse en estos trabajos, pero ya tendremos mañana sin duda más detalles y ojalá me dé Eduardo Juchín la oportunidad de platicar con usted el próximo fin de semana para seguir analizando pues ya con la propuesta formal que haga la presidenta el día de mañana.
Claro que sí, Michel, con mucho gusto.
Un placer platicar con usted esta tarde. Eduardo Juchín, experto en temas electorales y exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con esto que llama sin duda la atención, este anuncio que hace el día de ayer, directamente, concretamente, el Gobierno de México, de esta comisión especial que tiene como objetivo la elaboración y diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos. Si usted como ciudadano pudiera cambiar algo al INE, ¿qué haría? Esa es la gran pregunta y ese es el sector que también requiere ser escuchado. Vamos a una pausa y ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Esa música breve es para un poco mostrarle, sobre todo las personas también que nos ven a través de Telefórmula, en imagen, en redes sociales, un poco sobre esto no es lo que parece. ¿Y qué es esto no es lo que parece? Por eso tengo en la línea telefónica a Tae Solana, actriz y protagonista de esta apuesta. Qué gusto saludarte, Tae. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos de esto no es lo que parece.
Pues mira, esto no es lo que parece, es una obra de teatro que empezamos a trabajar en un laboratorio en el 2021, todavía en pandemia, y que respondió como a un cuestionario que formuló Isabel Toledo, que es la directora y la dramaturga, digamos, que contestamos varias mujeres, que hablaba sobre cómo nuestra percepción o cómo vivíamos el concepto hegemónico de la belleza y cómo atravesaba nuestros uh-huh. cuerpos y nuestras vidas. Entonces, pues eso es, perdóname.
Sí. No, adelante, por favor, te escuchamos.
Es una obra que justo habla de eso, ¿no? Como de este concepto hegemónico que creemos que está pues como anclado en una visión masculina, y de cómo podemos pues darle la vuelta o cómo nos atraviesa o cómo nosotros lo atravesamos al concepto, ¿no?
Así es, veíamos algunas imágenes, que es poco de lo que podemos interpretar, sin duda lo que voy a comentar, de lo que una vez que obviamente que estás ahí como testigo en el teatro, pero sin duda retomo lo que dice la sinopsis, me queda claro que es una producción, un proyecto escénico que explora la relación que tenemos con el cuerpo, ¿no? Y lo veíamos a través de las imágenes justamente.
Exactamente, o sea, como que durante el laboratorio nos hicimos muchas preguntas, leímos muchos textos que hablan al respecto, y justo es eso, como una apuesta muy personal de 5 actrices y de la directora en conjunto con la escenógrafa, o sea, somos todas mujeres, y entre todas fuimos como replanteándonos estos conceptos, hablando de cómo nosotras vivimos nuestro cuerpo, de cómo interpretamos la belleza, de qué es lo bello para nosotras, el paso del tiempo, ¿no? También cómo está este mandato que hay sobre las mujeres a no envejecer, ¿no?
Sí, me imagino que van atravesando todas estas etapas de las mujeres, ¿no? Desde que somos pequeñas, imagino que en algún momento debe intervenir, el momento en el que también algunas, las que deciden, pues ser madre, ¿no?
Claro, sí. Totalmente, o sea, pues sabemos mujeres en la obra de edades distintas y de condiciones de vida distintas, sabemos quienes somos mamás, hay quienes no, hay quienes quieren y hay quienes decidieron no, ¿no?
Sin duda. ¿Y cómo tomar la decisión para protagonizarlo, llevar todo esto, esta investigación? Porque creo que es una investigación, y ya lo mencionaban, cómo ese subirlo al escenario, cómo proyectarlo, y sobre todo esto, buscar, ya sé que no es la prioridad del artista que el auditorio que acude a ver su obra haga una exacta interpretación, pero un poco entender qué es lo que buscan proyectar.
Mira, justo hay como, creo que, digamos, si bien la obra sí está más dirigida hacia mujeres o hacia disidencias o igual es una, creo que es una apuesta muy fuerte como de replantearse la manera en que miramos, no solo el teatro, sino cómo miramos nuestro alrededor, cómo nos miramos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y bueno, al ser también una apuesta de teatro, está como entre lo performático y lo documental, quiero decir, no hay personajes, los personajes somos nosotras, o sea, sí, somos nosotras que nos interpretamos a nosotras mismas, y eso lo vuelve también, siento, un trabajo muy, muy rico, muy sincero y muy gozoso de ver. Porque cuando los actores o las actrices interpretan personajes, pues hay como ahí claramente una máscara, ¿no? Y aquí interpretarse a una misma, pues lo vuelve, para mi gusto, bastante más, un reto bastante más grande y también una cosa mucho más gozosa.
Me imagino, y se van redescubriendo, ¿no? Me imagino en cada presentación van encontrando algo que habla mucho de las personas, de las actrices que están ahí interpretando, interpretándote, como ya lo mencionabas, a sí mismo también, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, de hecho, nos ha pasado ahora en el proceso de ensayos, por ejemplo, que una, si bien ya sabe lo que va a decir y desde dónde lo va a decir, de pronto se sorprende a una misma porque hay partes de la obra que no sabías que te conmovían a tal punto o que no sabías que te generaban ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, también es un trabajo muy rico. Digo, si bien el teatro es algo que va cambiando todo el tiempo, creo que esta apuesta, por su carácter documental, tiene todavía más vida, ¿no?
Compartiendo, insisto, la sinopsis, porque me encanta la forma en la que explica, el tiempo y su dislocación causada por la violencia estética. Me llama la atención esto.
Claro, pues es que esta cosa que te digo, este mandato de las mujeres a no envejecer, ¿no? O si sí, eres de cierta edad, pues el mejor piropo que te pueden hacer es, ¡ay, no pareces de tu edad!, ¿no? Uh-huh. Siempre hay como esta cosa, o si eres mamá, que tengas un cuerpo que pareciera de no mamá, o no sé. Y entonces, claro, hay como una apuesta a perpetuar la juventud, que es muy rara y que resulta muy falsa también, ¿no?
Así es. Yo creo que en esta época, dime si coincides conmigo, Tae, existen estas mujeres, posiblemente con muchas influencias, incluyendo las redes sociales, que esa es, yo creo que la influencia más poderosa que hay, cómodas en esta situación, ¿no? De seguir combatiendo los efectos de la edad en el cuerpo, pero también veo el otro extremo, mujeres que han decidido simplemente, pues, arrojar la toalla y decir, esto soy yo y así me presento, hasta las canas dejarlas crecer, ¿no? Y deciden ponerle un freno a estas influencias conocidas como tal, ¿no? Como son, por ejemplo, las redes sociales que han venido a irrumpir, a ser un antes y un después, como ya lo mencionabas ahorita también, el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que es una, de esta hora puede ser una muy buena reflexión para todos.
Sí, totalmente. Yo creo que hay cada vez, además, esa creo que es una lucha que no hemos podido del todo dinamitar, que es como, sí, pues este mandato de, o sea, yo que tengo una hija de 13 años, me sorprendo.
La verdad.
Sí, pero me sorprendo de que lleva ya un tiempo, como en esta cosa del skincare, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que me parece como rarísimo. O sea, ¿por qué una niña de 13 años ya tiene una rutina
de cuidado
facial? Exacto, como que yo a mis 13 años estaba en otra, o sea, sí, completamente sí, distinta.
Sí, y eso y habla de lo que viene, si no hacemos las grandes diferencias. Y yo siento que esta obra busca también hacer esta gran diferencia, o al menos que tengamos claro qué es lo que queremos. Y si decidimos pues no seguir estas, por lo que la tendencia de red van formando para nosotros, cómo también llevar relajado aquello que seguramente pues no sigue las reglas, ¿no?, de lo moderno, pero al final pues es lo que somos, ¿no?, y nos mostramos. Interesante, sin duda, propuesta, Tae. ¿Dónde se están presentando? Y los días, por favor, para compartirlo con la auditoría.
Mira, estrenamos este 9 de agosto en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Y vamos a estar de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, hasta el 20 de septiembre.
Hasta el 20 de septiembre, entonces esta sí. Gran oportunidad de que la gente se prepare para ir a verlas. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista y vamos a estar pendientes. Esto no es lo que parece, busque también ahí en redes sociales, hay información de esta gran puesta en escena. Gracias, Tae, muy buen domingo.
Gracias a ti, igualmente.
Gracias por la oportunidad de platicar contigo sobre esta obra. Y bueno, gracias auditorio, ya nos despedimos. Les saludo a Michelle Rivera y ahí estoy activa en las redes sociales respondiendo sus mensajes, abriendo la conversación y no se despegue la programación de Grupo Fórmula. Ya viene más tarde mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias a la producción en Ciudad de México, pero sobre todo a usted por acompañarme este domingo. Lo voy a dejar con música, algo muy alegre. Un día como hoy, pero de 2001, nació en Argentina el cantante Tiago Uriel Pacheco, mejor conocido como Tiago PSK. Comenzó su carrera compitiendo en batallas de freestyle y poco después lanzó su primer álbum de estudio en el 2022, titulado Portales. Y para celebrar su cumpleaños 24, lo voy a dejar con un éxito, se llama Piel, de Tiago PSK, con un dueto, que es a mí una banda que me gusta mucho, de cumbia argentina, que se llama Qué Personajes. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.